Continuamos en Camacuá y Reconquista de este martes 7 de febrero y estamos recibiendo a Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU. Bienvenido, Martín, muchas gracias por estar.
Buenas tardes, Ignacio, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, en esta primera semana del ciclo, Martín, estamos repasando muchas cosas que pasaron en el verano y que aquí en AEBU y fuera de AEBU, pero vinculadas al sindicato, que tenemos que contar. Vos no tuviste mucho descanso, muchas vacaciones, anduviste por Japón 2 semanas. Contanos por qué ciudad en concreto y quién te invitó.
Sí, es verdad, la verdad que este verano para mí fue invierno hasta ahora. Estuvimos convocados por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central, del PCNT, en una invitación que hace la GILAF, que es la Fundación Internacional Laboral de Japón, habitualmente a las centrales que tienen relación con la CSI, con la Confederación Sindical Internacional. Y en este caso, recibimos la convocatoria por la Secretaría Internacional de AEBU, conjuntamente con la compañera Victoria Alfaro, que es la presidenta de APU, el sindicato de la prensa, el sindicato de ustedes.
Exacto.
En esta oportunidad fuimos a Tokio, que es donde está la central de GILAF, donde tuvimos una extensa actividad en un programa que tienen ellos habitualmente para sindicatos de países en desarrollo. Fuimos también al interior de Japón, fuimos a la ciudad de Nagoya, en Aichi, donde hicimos otra serie de actividades. Esto fue en 2 semanas. En las dos primeras semanas, en las dos últimas semanas de enero.
Muy bien, para empezar a entender el panorama de Japón, la GILAF o la GILAF no es un sindicato, es una fundación que crea la central japonesa o una de ellas para fomentar el intercambio internacional entre sindicatos.
Correcto, correcto. La GILAF es una fundación creada por la RENGO. La RENGO es la Confederación de Sindicatos Laborales de Japón, es la confederación de sindicatos más grande que existe en Japón, que a partir del año 89 forma esta fundación conjuntamente con el gobierno japonés para fomentar lo que son las relaciones laborales en Japón y tener intercambio con distintas centrales sindicales de los distintos continentes. O sea, participan trabajadores centrales de los 5 continentes en grupos así de a 10, de a 15 dirigentes sindicales que vamos a trasladar nuestra experiencia y sobre todo a aprender de la experiencia laboral y sindical de Japón.
Vos has recorrido muchas partes del mundo, sobre todo de América. Cuando llegaste a Japón, que no sé si alguna vez había sido, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención en cuanto a su organización del trabajo y sindical?
Bueno, sí, la verdad que especialmente hemos trabajado acá con UniAmérica, hemos recorrido bastante lo que es sobre todo Sudamérica, que en definitiva tiene las raíces básicamente que tenemos nosotros y las dificultades que tenemos nosotros, e incluso en el contexto sudamericano estamos bastante bien ubicados sindicalmente. Ahora en Japón es, como en todo, como en la cultura, como en la vida cotidiana, es bastante distinto, bastante no te diría opuesto, pero sí bien distinto, porque ellos tienen una organización en la cual ellos hablan de las relaciones laborales colaborativas, que nos llamó poderosamente la atención, donde no existe tanto el conflicto. Nosotros tenemos un móvil que es, evidentemente, intentamos negociar, hay leyes de negociación colectiva, además, pero el conflicto es una herramienta que siempre está latente, donde hay diferencias de posiciones e intereses contrapuestos. Nosotros apelamos al conflicto para lograr las mejores reivindicaciones y las mejores condiciones para los trabajadores. Sin embargo, ellos, el conflicto, evaden el conflicto, tienen distintos mecanismos por los cuales colaboran entre empresa y trabajadores a fin de llegar a las mejores conclusiones, evitando por todos los medios el conflicto, lo cual a nosotros realmente, a los sudamericanos, nos llama un poco la atención, pero evidentemente de alguna forma les da resultado.
¿Y qué métodos tienen para solucionar los problemas de negociación colectiva o los temas que tengan que solucionar?
Bueno, a ver, no es fácil de valorar o de analizar desde acá, desde nuestra realidad, de nuestra realidad económica, nuestra realidad laboral. Es bastante difícil de explicarlo y que quede como muy claro, porque ellos, contextualicemos de que ellos tienen pleno empleo, tienen una inflación de menos de un dígito, o sea, viven otra realidad en la cual, otros niveles salariales, obviamente. Entonces, las preocupaciones son otras. O sea, no son las que tenemos acá, que luchamos por la fuente de trabajo, que estamos siempre corriendo a la inflación, buscando otras reivindicaciones, y que evidentemente la maduración de las relaciones laborales nos lleva a una distancia. Pero bueno, ellos las herramientas que usan son la negociación colectiva de empresa. Ellos no tienen sindicatos de rama, tienen sindicatos de empresa, por lo cual las empresas grandes, las que tienen sindicatos más grandes, son las que negocian con mayor facilidad, con otra asiduidad. Y las pequeñas empresas, algunas no tienen sindicato, y las que tienen sindicato van siguiendo a las grandes empresas. Ellos hacen una negociación que le dicen la ofensiva de primavera. En primavera ellos van a la negociación laboral, a la negociación salarial todos los años en conjunto. O sea, todas las empresas negocian en el mismo momento para que los sindicatos primero que logren acuerdo salarial quedan como antecedente de los demás. Uh-huh. Y durante el año, durante los otros periodos, tienen consejos de consultas donde se reúnen empresarios y trabajadores a ver los demás temas laborales, cómo lo resuelven en un ámbito bipartito, que ellos le llaman colaborativo, donde no rehuyen al conflicto y buscan cuestiones donde se puedan colaborar. Ellos tienen como muy valorizado el tema de la productividad. Entonces, basado en la productividad, manejando el tema de la productividad, van logrando ese ámbito colaborativo donde resuelve la mayor parte de los conflictos o de los posibles problemas.
Martín, en diálogo con el portal de AEBU, contabas que Uruguay presentó un informe y que fue recibido con mucha atención y hubo mucha pregunta de los trabajadores locales. ¿Qué fue lo que se presentó allí?
Bueno, nosotros realizamos un informe de coyuntura sobre la coyuntura económica que atraviesa actualmente el país con esta meseta, estas previsiones de crisis que no son tales, con esta meseta que estamos en la parte de crecimiento después de tantos años de crecimiento, y los desafíos del movimiento sindical. O sea, por un lado, la parte de económica, macroeconómica, y por otro lado, los desafíos de enfrentarnos como movimiento sindical a una realidad de estancamiento, donde hasta ahora veníamos en cada ronda de consejo salario teniendo aumentos de incremento salario real por encima de la inflación, con una previsión de crecimiento, y por lo tanto el Poder Ejecutivo avalando eso. Ahora nos encontramos con otra realidad en la cual el Poder Ejecutivo pide a los sindicatos y a los empresarios también tener más mesura para que esto no se traslade a precios, para que no se dispare la inflación, y nos representa otros desafíos en los cuales nosotros planteábamos de ir por otros derechos, o sea, ir por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero no solo ir por incremento salarial, sino ir por otros derechos, por cláusulas de género, por temas de capacitación, por otras cuestiones que a veces no es tan fácil de negociar en esta realidad, porque lo que habilita los consejos salarios es al incremento salarial, y donde el incremento salarial está estancado. Y ellos, claro, ellos primero que nada, no tan raro, o por lo menos consultan, porque ellos en las relaciones laborales de ellos no participa el Estado. O sea, el sistema de ellos tripartito es trabajadores, empleadores y el interés público, le llaman ellos, que es son los académicos. Entonces, es más.
Pero estos no representan al Estado, los académicos.
Exactamente, no. Representan al consumidor, supuestamente, a la población. Entonces, ellos quieren que de la negociación salgan beneficios para el empresario, para el trabajador y para el consumidor. O sea, cuidan los tres. Me parece realmente interesante, pero evidentemente se necesita una maduración de relaciones laborales, un estatus de salarial y de confort y económico para los trabajadores, que acá todavía estamos un poco distantes, ¿no? Salvo contados sectores, pero en definitiva, evidentemente, nos llama a todos los compañeros latinoamericanos que estábamos ahí, nos llama poderosamente la atención de que, por ejemplo, los trabajadores y los empresarios estén en desacuerdo cuando el gobierno pide que haya alza de salario. El primer ministro Abe estaba pidiendo en esta circunstancia que los empresarios dieran un aumento salarial de por lo menos un 4%, y se manifestaron tanto los trabajadores como los empresarios en contra de que el gobierno se inmiscuyera en la negociación.
Porque, increíble.
Es increíble. O sea, nosotros hubiésemos aplaudido la decisión gubernamental. Obviamente tiene otros propósitos, que generar el consumo interno, porque ellos están con algunas dificultades, también están en una meseta económica, y están con algunas dificultades de la pelea global, porque evidentemente ellos tienen costos altos, porque tienen un buen nivel salarial y de vida. Los vecinos, o sea, también es muy fuerte que le está y como buen poder haber una impactar la economía en propuesta de gobierno. Nosotros de fiesta
en un
y lo que sea lo sindical en Japón. Eso te queremos en alianza con los sindicatos. Los sindicatos, los trabajadores afiliados a los sindicatos aportan una cuota sindical que se les descuenta de la propia cuota que aportan al sindicato. Uh-huh. Y luego con ese fondeo el banco presta a los trabajadores créditos hipotecarios para auto, para educación, lo que nosotros llamamos limpia sueldo para los trabajadores que están endeudados, a unas tasas increíbles de un 2%, de un 1.5%, que la verdad que... Y así todo, es un banco que en este momento estaba rankeado el sexto banco de Japón, que es una plaza enorme financiera, por lo cual denota que mueve un fondaje enorme. Claro, creo que tenía algo así como unos 9 millones de afiliados, entre los que son afiliados a los sindicatos, y además también se pueden afiliar trabajadores no afiliados a los sindicatos, pero trabajadores. No le prestan a empresas, no le prestan a corporaciones, solo a trabajadores. La verdad que es muy interesante y son cosas que de repente en algún momento debemos empezar a pensar nosotros también, ¿no? Como una solución para algunas dificultades que tenemos acá, para los trabajadores que no tienen acceso a la vivienda, a los créditos. Digo, la verdad que eso habría que profundizarlo y quedamos con esa idea.
Y ahí pudieron ver el lugar de trabajo mismo, por ejemplo, las comodidades que tienen, el ambiente laboral.
Sí. O sea, entramos, pudimos dialogar en lo que la traductora nos permitía con los trabajadores. Y evidentemente, no, en eso, en el tema confort, en el tema locativo, es impresionante. O sea, la verdad, tienen muy buenas condiciones, todo el confort, toda la tecnología que se nos pueda imaginar. Pero bueno, la dificultad que tienen y lo que se nos manifestaba es la sobrecarga de trabajo. O sea, ellos tienen, justamente por la falta de trabajadores y esa obsesión que tienen por la productividad, se trabajan muchas horas y el gran flagelo que tienen es el tema del cansancio laboral, de la muerte súbita incluso en el trabajo y hasta de las tasas de suicidio laboral que tienen. O sea, son temas que ellos las están observando con preocupación, porque evidentemente afectan las relaciones laborales y a la propia población.
Pensaba en el desarrollo tecnológico que tiene Japón y la discusión que se está dando, por lo menos en nuestro país, sobre el tema de la tecnología y el trabajo. ¿Pudieron ver algo que pudiera parecerse a por lo menos las problemáticas que se están visualizando acá?
Ellos tienen la misma problemática, pero en realidad ellos la compensan, según nos explicaban, que ellos la compensan justamente con la baja de trabajadores, la compensan con la robótica, con la tecnología. Pero además, ellos dicen que evidentemente eso no tiene marcha atrás, lo sabemos todo. Y lo que hacen, que otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, ellos tienen centros que son centros politécnicos, les llaman, que son fomentados por el propio Estado, donde aporta el Estado y los empresarios, y se preparan los trabajadores. O sea, se preparan los trabajadores que no tienen trabajo, un trabajador que queda sin trabajo va a un centro laboral y de ahí lo derivan, algo parecido a lo que sería nuestra INEFOB, ¿no? Pero esto a un nivel japonés, ¿no? Donde los trabajadores van a centros politécnicos, algo parecido a lo que es la Universidad del Trabajo nuestra, pero con cosas muy específicas sobre que impactan sobre la industria que está funcionando en el momento. Por ejemplo, eso tiene muy fuerte la industria automotriz. Entonces, pero la automotriz actualmente está muy emparentada con la electrónica. Entonces, ellos tienen cursos sobre electrónica automotriz específico, pero no hay ningún curso que sea de más de 6 meses. Son cursos intensivos sobre un tema muy específico y con toda la tecnología, los mejores profesores. Nosotros tuvimos los talleres y todo, y es increíble. O sea, hay un computador con un torno para cada estudiante con la última tecnología aplicado a lo que se está necesitando. Uh-huh. No que van a ir a estudiar otro tema que no tiene nada que ver o para ver si hacen otra cosa, no. Ahí está focalizado hacia lo que está necesitando la industria y el trabajador tiene acceso a eso. Y tiene inmediata reinserción laboral, obviamente, porque justamente claro. Es lo que están demandando. Por otro lado, los trabajadores que están trabajando, a las empresas le toman a esos trabajadores, les dan la capacitación en los temas donde hay avances tecnológicos, pagan las empresas, y esos trabajadores en 2-3 días de cursos allí mismo quedan actualizados. O sea, eso es increíble. Y en los niveles que tienen, de que cada uno de los estudiantes tiene una maquinaria, o sea, la verdad que quedamos muy, muy impactados.
¿Y compañeros de qué otros países estuvieron en el encuentro?
En esta oportunidad era un grupo de Latinoamérica, habían compañeros de Brasil, de 3 centrales de Brasil, de la CUT, de la Fuerza Sindical y de la UGT, había compañeros de la CTC de Colombia, había de la CUT de Chile, un compañero de la CGT de Argentina y nosotros de acá de Uruguay, de PCNT.
Y dentro de esas visitas que hicieron a los estamentos de las relaciones laborales, ¿por dónde más anduvieron?
Bueno, fuimos también, cuando fuimos a la Rengo, que es la central, donde nos recibieron la directiva, nos explicaron más o menos cuál era la función de ellos, que no es la central que tenemos nosotros, que es política. La Rengo es como una central que aglutina a todos los trabajadores, a las federaciones de trabajadores, pero que da como un respaldo técnico y que dialoga con los estamentos políticos del país sobre políticas generales, sobre leyes aplicables. O sea, pero no, por ejemplo, nosotros la primera pregunta, no decreta un paro general, no, eso cada empresa lo decide. En todo caso, la Rengo los orienta, pero con otra función, ¿tá? De tutelar, más de respaldarlo en los temas, hace lobby político con el Ejecutivo, con el Legislativo. La verdad que nos llamó bastante la atención con lo que nosotros tenemos como central. Después fuimos a... También fuimos a un par de fábricas, fuimos a una fábrica de maquinaria en la provincia de Chi, en La Goya, fuimos a una fábrica de, eso le llaman de fábrica de herramientas, son los que, la maquinaria que hace para rectificar motores, para hacer, o sea, una cosa increíble, o sea, aquello parecía un quirófano, ¿no? Una fábrica con toda la tecnología, con la gente... muy aplicada, todos uniformados, tuvimos la oportunidad de almorzar con ellos allí. O sea, la verdad que en ese sentido son muy, muy disciplinados. O sea, ellos siempre meten una frase que dicen, la disciplina siempre le ganará la inteligencia. O sea, lo fundamental no es ser inteligente, es ser disciplinado. Y lo son al extremo. Eso te impacta también, o sea, te cambia mucho la idiosincrasia que tenemos nosotros, la cultura que tenemos nosotros, bastante chocante, pero evidentemente les da resultados y bueno, en productividad ni que hablar, que son, deben ser los mejores del mundo.
El estereotipo de japonés ordenadito, perfecto, puntual y cuadradito es tal cual.
No tengas duda, es un delito atrasarte un minuto. Fíjate acá en nuestra realidad, en nuestro movimiento sindical, creo que quedaríamos todos afuera de la charla, ¿no? Yo le contaba a los compañeros que algo que es anecdótico. Ellos te fijan, todo está fijado con horas y con plazos. Por ejemplo, te dicen, bueno, le toca a Uruguay dar su explicación de su coyuntura. Tiene 15 minutos con traducción. Está perfecto. Vamos a empezar a dar la explicación con la traducción para que más o menos funcione. Llegan los 15 minutos y te sacan el micrófono. Si dijiste la mitad, mala suerte, son 15 minutos. Y decís, pero qué arbitrario, quedás medio cortado. Pero cuando ellos dan las charlas y las explicaciones, te dicen, son hasta I-35. I-35 se terminó. Te dicen, disculpe que no pude dar toda la charla, pero I-35 terminó. O sea,
una rigidez.
Es increíble.
Por último, de mi parte, me cuesta pensar en un movimiento sindical que no como ejercite la solidaridad o tenga como luchas a nivel más simbólico. ¿Pudieron ver algo de eso, por lo menos a nivel de comunicación? ¿Cómo es la cosa? Porque suena muy, bueno, cada uno que se maneje en su empresa, ¿no? Suena un poco corporativo.
Esa es la sensación que nos quedó, la verdad. Incluso los pocos espacios que nos dieron para debatir fue una de las cosas que nosotros resaltamos, de que nos parecía como seguramente muy efectivista, o sea, porque ellos tienen buenas condiciones, tienen buenos bonos, tienen participación, cosas que son rescatables y que deberíamos pensarla. Tienen participación en las ganancias de la empresa, tienen acceso a la información de la empresa, tienen otra cosa, que nosotros acá tenemos un debe enorme y en este propio sindicato tienen trabajo en grupos económicos, porque hay grupos de empresas que tienen varias empresas y ellos las aglutinan todas. Y van por trabajar en el crecimiento sindical y en la protección sindical de todos los trabajadores. Tienen cosas buenas, pero a la vez nosotros veíamos, y lo planteábamos, como poca interacción, como poca solidaridad, justamente. Sobre todo entre el trabajador que está en un gremio grande, una empresa grande, y el trabajador pequeña empresa. O sea, digo, no hay una interacción que permita que... Y las centrales no lo ejercen, que es lo que le decíamos, que nosotros decíamos, bueno, pero la central acá no participa, no interviene. Además, la legislación de ellos, también tuvimos una sesión larga sobre legislación laboral. El tema de la reglamentación de la huelga, eso no permite huelga por temas políticos. O sea, es prohibida, o sea, no es legal. Se podría hacer, pero se toma como otra cosa, no como una huelga. Como una manifestación lo toman, pero la huelga de ellos no puede ser por temas políticos. Pero entonces, si, por ejemplo, si el Estado decide por una normativa retasear los derechos de los trabajadores, bueno, pero la empresa no tiene nada que ver, es el Estado. O sea, habrá que hacer otra cosa, dicen ellos, una manifestación política, otra cosa, pero no una huelga porque no tiene nada que ver la empresa. Entonces, esas cosas realmente para nosotros, para la idea que tenemos nosotros fuimos a plantear la coyuntura de Sudamérica, el golpe de Estado en Brasil, el gobierno empresarial en Argentina, lo que pasa en Venezuela. Y ellos te miran como diciendo, sí, bárbaro, pero eso no, no es laboral estrictamente. Entonces, lo de ellos es muy corporativo. Eso es como un choque cultural, ¿no? O sea, ellos lo evalúan como una madurez de las relaciones laborales, donde ellos pueden discutir todo, donde es más, cuando fuimos a esa fábrica Okuma, nos recibió por un lado la gente de recursos humanos de la empresa y el sindicato, los dos juntos, nos dieron toda la explicación y hacíamos preguntas, y algunas preguntas que eran directas para el sindicato las contestaba recursos humanos. Entonces nosotros nos mirábamos entre nosotros y decíamos, esto es raro. Claro. Pero bueno, evidentemente hay que adecuarse. Es lo mismo que yo digo cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a Cuba, por ejemplo, y no podemos evaluar a Cuba como otro país igual. También hay compañeros que le preguntan a los compañeros de la CTC de Cuba cómo es la negociación laboral y cómo si el sindicato también es del Estado y el Estado... Bueno, no, o sea, como que es difícil en todos los términos y en todas las situaciones ponerse en el lugar de dónde estás y cómo funciona y lo que ellos están convencidos. A ellos les funciona de cierta forma. Yo tengo duda de la parte social, que no pude en 2 semanas, realmente me dio la sensación muy por arriba de que están un poco demasiado enchufados en eso y como que no hay mucha vida social y demás. Pero puede ser una percepción nomás que no los entendemos simplemente.
Muy bien, qué interesante la experiencia. Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de EU, muchas gracias por compartirla, por este rato.
Bueno, compañero, muchas gracias a ustedes. Y la verdad que sí, esto tendremos que con el paso del tiempo seguirlo sintetizando e ir bajando las cosas buenas y ser críticos de las cosas que creemos que no estamos de acuerdo y que las llevamos por otro lado.
Muy bien, y buen descanso porque sabemos que en breve salís de unas merecidas vacaciones.
Sí, vacaciones de verdad. Algunos compañeros creen que los viajes son vacaciones, les aseguro, y sobre todo en Japón no son ninguna vacación. Pero sí, les agradezco mucho y estamos en contacto a las órdenes.
Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.